Enfoques.
El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.
Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares
de la Patagonia.
Enfoques.
Estas son las voces de la semana.
Las voces de este Enfoques.
Esta participación se logra a los codazos, pidiendo la participación, exigiéndola, y bueno, en ese sentido estamos.
Estamos acá protestando y tratando de evitar que se coloque una planta nuclear. Como seres humanos inteligentes debemos impedir que se coloquen plantas de este tipo, plantas que contaminan, plantas que a la larga o a la corta matan gente.
Yo creo que el día de la elección venezolana, el pueblo llano de Venezuela, el pueblo de Hugo Chávez dio una demostración heroica.
Entonces no, porque ya sabemos lo que pasa, no nos vamos a dejar a que nos encierren porque la policía tenga, o la gendarmería tenga ganas, vamos a tratar de preservar el lugar, entonces eso es lo que estamos haciendo, ¿no?
Siempre estamos tratando de turnarnos, pero siempre hay un acompañamiento y una presencia y un apoyo a nuestra compañera judicializada.
Con un despliegue represivo inusitado, más de 100 agentes fuertemente armados dispararon bala contra los miembros de la comunidad, golpearon a niños y mujeres, además de destrozar, quemar sus pertenencias y sus rucas.
Enfoques.
Lago Puelo, Chubut. Para las próximas semanas está prevista una audiencia con respecto a la prohibición de la extracción de áridos en el Río Azul.
Con un recurso de amparo vigente desde hace 10 meses imposibilitando la extracción de material en el río, los vecinos en defensa del Río Azul esperan la audiencia con el municipio de Lago Puelo, el Instituto Provincial del Agua, IPA, y con el Ministerio de Medio Ambiente para que finalmente se dicte una sentencia.
Es por esto que convocan a todos los vecinos y vecinas de la comarca para este fin de semana a la asamblea para estratégicamente definir cómo seguir previo a la sentencia del juez Gregorio de Lago Puelo.
Enfoques dialogó con Daniel Zuliani, integrante de la Asamblea de Vecinos en Defensa del Río Azul.
Daniel nos contó cómo se llegó al recurso de amparo y de qué se trata esta audiencia, donde todas las partes se verán las caras.
Los vecinos hemos conseguido un gran logro, ¿no es cierto? Lo que nunca hasta ahora habíamos podido hacer era de que la justicia nos escuchara. Hay un recurso de amparo vigente y una cautelar ya casi que lleva 10 meses. Eso quiere decir que nadie puede extraer, hacer ninguna actividad en el río. No se puede extraer material, no se puede extraer arena, no se puede hacer ningún tipo de trabajo en el río, que de hecho se está cumpliendo. Hay por ahí algún vivillo que a lo mejor en algún horario va y mete alguna máquina y saca. Pero la realidad es que hoy, por suerte, no están tocando el Río Azul. Y las novedades es que, bueno, llegamos a un punto de que ya el juez va a tener que hacer sentencia sobre esto. Para esto nos había pedido a las partes, o sea, al Instituto Provincial del Agua, al Estado, ¿no es cierto?, que presente un estudio, cómo él propone la remediación de esto o el manejo a futuro del río, al Ministerio de Ambiente y a la Municipalidad de Lago Puelo y a nosotros los vecinos. Que un poco nos pareció muy raro que nos pidiera a nosotros, que somos los denunciantes. No es algo que nos corresponde a nosotros, sino que le corresponde al Estado, que es quien tiene que velar por este bien nuestro. Bueno, resulta que el juez nos entendió muy bien, nos explicó que lo que él quería era una especie de parecer nuestro que pensábamos nosotros que se debería hacer. Entonces dijimos que, en ese marco nosotros estábamos dispuestos a correr y íbamos a hacer un estudio, una presentación. Bueno, y en ese marco presentamos este informe. También lo hizo lo propio las partes, el IPA, Medio Ambiente y la Municipalidad. Nos enteramos esta semana que nos notificó el juez de que, una vez hecho estos estudios, lo iba a compartir. O sea, nosotros íbamos a tener en mano la propuesta del IPA y la propuesta de Medio Ambiente y de la Municipalidad. Eso es lo que fuimos a retirar. Estamos evaluándolo, todavía no lo vimos. Lo que nos llamó muchísimo la atención es el informe de Medio Ambiente, que lo que dice es que él no tiene por qué hacer un estudio. Ajá. Una cosa increíble lo que contesta. No así el IPA. El IPA presentó un estudio que lo vio un amigo que aparentemente estaría bastante interesante, por lo menos en la primera vista de lo que proponen, que es mucho lo que nosotros pedimos. Uh-huh. La Municipalidad de Nuevo Pueblo y el nuestro. Así que tenemos tiempo hasta el 14 de agosto. A partir de ahí yo creo que ya el juez va a fijar la fecha de audiencia. Nos sentaremos todos en una mesa y se dictará sentencia de esto y ya un marco participativo para el uso, el manejo, que son palabras que mucho a nosotros no nos gusta, porque no es ni uso ni manejo, sino que es un bien nuestro. Un río es un lugar que convivimos con él, que tiene que ver con lo cultural, con todo lo que significa el agua para la vida. Así que no lo vemos en ese sentido, pero comunidad sea partícipe de lo que queremos de este lugar, ¿no es cierto? Esta participación se logra a los codazos, ¿no es cierto? Claro. Porque el funcionario, si vos vieras si vamos haciendo un recón de lo que pasó con el IPA en septiembre, a no escucharnos, a no venir, a decir que yo hago lo que quiere, no le tengo que consultar nada, y ahora presenta otro estudio también muy trabajado, que nada que ver a lo que venían diciendo. La verdad que es un logro de los vecinos, pero como te decía, ¿no? A los colazos, pidiendo la participación, exigiéndola, en ese sentido estamos. Por lo menos va a haber una audiencia donde nos veremos las partes. Por lo que hablamos con Manuel Salva, el abogado, uh-huh. Ya estamos en condiciones y, él por lo menos va a pedir ya sentencia, que el juez ya se pronuncie sobre esto.
Enfoques.
Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevos futuros.
Viedma, Río Negro se prepara una semana muy especial porque el 9 de agosto se realizará la marcha autoconvocada por aquellos que desde un principio le dijeron no a la central nuclear.
Me gusta vivir y me gustaría que mis nietos, hijos, tengan un futuro donde se puedan nadar, puedan caminar, puedan disfrutar los bosques, puedan disfrutar todo lo que le da la naturaleza, ya que Argentina es un país muy rico de variedades de faunas, y espero que los funcionarios tomen conciencia de lo que en verdad están haciendo.
Una planta que irradia permanentemente, por más protección que le haga, que va a irradiar la planta, el agua del mar, el agua de los peces marinos.
Y me moviliza por una cuestión de la salud pública, ¿no? Cómo afecta una planta nuclear a la salud de toda la población, a nosotros y a los que van a venir.
Está comprobado que no es una energía saludable ni limpia. Hoy las grandes potencias mundiales están descartándola, o sea, las están cerrando, las centrales, creo yo, pensando en un futuro, y en el presente y en el futuro de las nuevas generaciones, a ir haciendo un ambiente más saludable y vivible.
Estamos acá protestando y tratando de evitar que se coloque una planta nuclear. Como seres humanos inteligentes debemos impedir que se coloquen plantas de este tipo, plantas que contaminan, plantas que a la larga o a la corta matan gente. No podemos permitir, si somos un poquito conscientes, de que vengan a contaminarnos nuestra tierra.
Las autoridades actuales creen que no van a estar en este mundo dentro de 10 años, 20 años, o sus nietos o sus hijos, que van a ser impactados por cualquier desastre ecológico que puede pasar. pero bueno, los intereses económicos superan a los intereses humanos.
En esta semana el gobernador trató de calmar los ánimos de lo que se vive en la capital provincial, saliendo a dar un anuncio poco claro o en realidad muy claro.
Hemos visto como la gran mayoría de la comunidad de Viedma se ha manifestado rotundamente en contra. Por lo tanto, he tomado la decisión que el ejido municipal de Viedma esté absolutamente excluido en el análisis de la instalación de la planta. Que el ejido municipal de Viedma esté absolutamente excluido en el análisis de la instalación de la planta. Y la planta se instalará en aquellas ciudades o pueblos o parajes en lo cual la gente lo pida y la gran mayoría de esa comunidad esté de acuerdo.
Época de elecciones en la cual hay discursos, hay promesas, hay campañas, pero para nada engañan a los que están realmente movilizados para el día 9 de agosto.
¡No! ¡No!
¡No!
¡No!
¡No!
¡No!
¡No! ¡No!
El 9 de agosto le decimos no a la planta nuclear.
Te esperamos a las 16 horas en la Plaza Alsina. Sumate para decirle sí a la vida.
Convoca Asamblea No Nuclear.
Desde Viedma, Río Negro, en Radio Encuentro, les informó Walter Carriqueo.
Enfoques.
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 Enfoques. Enfoques.
Comunicate con Enfoques.
Comunicate con nosotros
a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros
Enfoques.
A resumenenfoques@gmail.com.
En 33 de mano dialogamos con el periodista venezolano Ernesto Navarro acerca del presente del país latinoamericano luego de la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente.
En realidad lo que estamos viviendo en Venezuela, desde mi punto de vista, es un enfrentamiento de clases. La oligarquía venezolana, los conocidos históricamente como los amos del Valle de Caracas, le plantaron guerra a Hugo Chávez desde el momento en que Chávez tomó control de la industria petrolera y comenzó a redistribuir la renta petrolera. Todo el conflicto venezolano no se puede entender si no pasamos por analizar que está en juego quién administra y para qué se usa la formidable renta petrolera que tiene Venezuela y que además estamos parados en esta tierra sobre la reserva petrolera más grande del planeta. Si entra en discusión ese tema, entonces no se va a poder entender por qué de forma tan enconada le dieron dos golpes de Estado a Hugo Chávez y han intentado por todos los medios ahogar al gobierno de Nicolás Maduro y acabar con la revolución bolivariana. El tema se plantea que los grupos más radicales de la oposición venezolana no quieren diálogo, no quieren negociación, sino tierra arrasada y borrar al chavismo del mapa, como hicieron al estilo de la masacre que hicieron contra las guerrillas pacificadas en Colombia con el M-19 o otros ejemplos tristes que tenemos en América Latina de grupos que los poderosos han liquidado solamente por ser adversario. Evidentemente en la vida cotidiana el país está funcionando, las calles funcionan, pero en estos sitios, sobre todo gobernados por sectores de oposición, se ve mucho más cómo atacan con fuerza todo aquello que represente el chavismo, sean instituciones del Estado o logros de la Revolución Bolivariana o algún bien que consideren provenga del chavismo. Pero te repito, no lograron paralizar el país, no pudieron detener el funcionamiento del país, el país funciona habitualmente. Lo que pasa es que la geografía de Caracas es bastante intrincada, no es una ciudad plana como pudiera ser Buenos Aires, por ejemplo, y Caracas, la capital, pertenece al municipio bolivariano Libertador, pero alrededor de Caracas, la capital, están otros municipios pequeños que forman parte de la llamada área metropolitana de Caracas, que muchas veces se dice Caracas de forma general, pero formalmente pertenecen al Estado Miranda, es decir, la geografía del Estado Miranda es como una tenaza alrededor de Caracas, la capital. Y en esos municipios del Estado Miranda, como Chacao, Baruta, El Hatillo, es donde se han visto los hechos violentos porque son zonas donde se concentra la mayor parte de la población rica de Caracas y esos sitios son gobernados por partido de derecha. Por primera vez en la historia de Venezuela, creo que ha habido una amplia representación, o va a tener esta asamblea que se instala mañana, 3 de agosto, una amplísima representación de todos los sectores del país. Han sido electos por primera vez en la historia constituyentes por cada uno de los 330 municipios que tiene Venezuela. Hay un constituyente, las capitales de los estados o de las regiones, de las provincias, le llaman ustedes, de los departamentos. Cada uno de los estados tiene un representante. Además de eso, se eligieron representantes por los estudiantes de las universidades privadas, estudiantes de las universidades públicas, personas con discapacidad, pensionados y jubilados, trabajadores de los más distintos sectores, de la construcción, trabajadores del sector petrolero, trabajadores del sector minero, trabajadores de transporte público, trabajadores de la Administración Pública Nacional, empresarios, deportistas, personas de la sexodiversidad. Es decir, hay una amplísima representación de todos los sectores. La gran diferencia es que esta constituyente y el gran diálogo nacional que ella representa, como lo ha dicho el gobierno nacional, no se hace con las cúpulas de los partidos de derecha, sino con todos los sectores del país, no solamente con los partidos de oposición. Formalmente los partidos de derecha no inscribieron candidatos, pero yo no descarto que de forma individual alguno se haya inscrito. Habían más de 6.000 candidatos para aspirar a los 545 escaños que tiene la Asamblea Nacional Constituyente. En Venezuela, para entender la guerra mediática de la que hablamos, los venezolanos, las venezolanas, hay que pasar primero por explicar que el 85% del espectro radioeléctrico, es decir, emisoras de radio y estaciones de televisión, están en manos privadas. Otro tanto está en manos del Estado y una pequeña porción está en manos de las comunidades a través de las emisoras y las televisoras comunitarias. Aún así, sumados el Estado y las comunitarias, que estarían a favor de la revolución bolivariana, nos suman el 15%, es decir, es una todavía la diferencia y la brecha que hay entre ambos sectores es muy, muy profunda. Venezuela está siendo escenario de un laboratorio con el que se experimenta la opinión pública y la forma de manipular la opinión pública. Eventos como el ocurrido el día de la elección constituyente, cuando un artefacto explosivo fue detonado al paso de una caravana motorizada de policía y que justo en ese momento estaban allí todos los corresponsales de las agencias extranjeras, da para pensar de que no solo hay una manipulación de la opinión pública, sino que hay una fabricación de escenario de guerra para generar imágenes terribles e intervenir Venezuela en última instancia. Lo que han hecho los medios de comunicación en Venezuela son los ejemplos más lamentables de lo que en periodismo está negado a cualquier comunicador social, el ocultamiento de la verdad, la manipulación, el blackout de los medios que le cierran el acceso de contenido a los ciudadanos. Es terrible lo que pasa a nivel mediático en Venezuela y las fuerzas para contrarrestarlo son diametralmente más pequeñas. Los medios comunitarios han pasado, como todo el país, por la crisis petrolera. Recordemos que es el único o la principal fuente de divisas del país. Los medios comunitarios han pasado por un proceso de desinversión que les ha afectado desde el punto de vista tecnológico. Se mantienen en funcionamiento, pero yo creo que es una deuda del Estado venezolano el reforzamiento y el reimpulso, como se llama en Venezuela, cuando se reinvierte en algo que había estado como postergado, el reimpulso de esos sectores que son necesarios para conectarse con las comunidades en el más pequeño espacio y difundir cosas que se hacen a diario que los grandes medios de comunicación no muestran de la revolución bolivariana. Los gobiernos de derecha que se han pronunciado en contra del gobierno bolivariano son aquellos que tienen mayor cercanía con el gobierno de Estados Unidos y que calcan o repiten las posiciones del gobierno de Donald Trump. Si bien hay un grupo de 12, 13 países que se pronunciaron en contra, Venezuela preside al grupo de los no alineados, son 77 países, más dos tercios de los países del mundo que han dado un respaldo contundente a la elección hecha en Venezuela y al gobierno de Nicolás Maduro. Evidentemente que los cambios de gobierno o de posiciones políticas en Argentina y en Brasil han pesado también en la región para que otros gobiernos tomen esas posiciones que han tomado con Venezuela. No obstante, a pesar de todos los ataques, todas las insinuaciones y todo el apoyo mediático que tienen, no han podido lograr sanciones contra Venezuela, y lo que ha hecho Estados Unidos de forma unilateral es sancionar, por ejemplo, a Nicolás, que no tiene ninguna posesión en Estados Unidos, y le sanciona los bienes en Estados Unidos, una cosa que es más mediática que efectista, porque que en la realidad no tiene ningún efecto. Bastaría saber si más adelante pudieran recrudecer acciones económicas, que eso sí sería o necesitaría emplear del gobierno venezolano un cúmulo de estrategias para poder sortear un bloqueo económico, por ejemplo.
Enfoques.
Esquel, Chubut. El lunes 31 de agosto comenzó el juicio en la ciudad de Esquel a Estrella, médica del hospital del Maitén.
Estrella llevó adelante en el año 2015 una interrupción legal del embarazo y unos días después la paciente falleció por causas no establecidas aún.
En búsqueda de saber por qué se desconocen las causas del fallecimiento de la mujer y en defensa de Estrella, médica que garantizó un derecho, una gran cantidad de personas y colectivas acompañó estas jornadas en el juzgado del doctor catequista y antiabortista José Colabelli.
Enfoques dialogó con Verónica, médica del Hospital de Esquel, quien se solidarizó con Estrella y nos contó cómo transcurrieron estas primeras audiencias y cómo ve a la médica y a la familia de la mujer.
El juicio es con lunes 31, acá en los tribunales de Esquel. Como vos decías recién, el juicio del juicio es el juez Colabelli, que se pidió la recusación. Empezó el lunes, hubo 3 testigos el lunes. En el día de ayer hubo 8 testigos y hoy hay 10 testigos. Declaró solamente la familia de la mujer fallecida y quien fuera, digamos, la pareja de esta mujer. Y fue una jornada larga también porque llevó mucho tiempo el pedido de recusación, hubo muchos cuartos intermedios hasta que el juez Colabelli se pronunció, digamos, llevó un montón de tiempo. Y después estuvieron estas 3 declaraciones, eso fue el primer día. Hubo mucha presencia, a pesar de que hacía un frío tremendo, realmente fue un día súper frío, neviscaba la mañana y aún así hubo presencia de muchas organizaciones colectivas, banderas. El día de ayer fueron las declaraciones ya de los de personal del sistema de salud, que bueno, todos los que declararon ayer de personal del Hospital del Maitén, o por lo menos que en ese momento del caso estuvieron trabajando en el Maitén y hayan participado de una u otra manera en la atención. Así que, bueno, así está y siempre estamos tratando de turnarnos, pero siempre hay un acompañamiento y una presencia y un apoyo a nuestra compañera judicializada. Hoy va a haber, está habiendo declaraciones de los que faltaban declarar del hospital de Maitén y ya hoy empezaron a declarar profesionales y trabajadores del hospital de Jornal de Esquel, del hospital en el que yo trabajo. Yo soy tocoginecóloga de acá del hospital de Esquel, así que bueno, nos vamos contando lo que va sucediendo y de la medida que podemos, pero no tenemos realmente todavía ninguna apreciación como más allá, más subjetiva, porque bueno, lo que te puedo contar es la presencia y el acompañamiento, claro. pero no mucho más, digamos, porque no sabemos, estamos como recién en el tercer día de 7 que están programados para el juicio. Y nos dijeron también que era una posibilidad, vamos a ver e insistir en eso, que poder transmitir el juicio a partir del día que ya se terminan los testimonios de las declaraciones de los testigos. Cuando empezó el juicio, una de las primeras declaraciones que hizo el fiscal, digamos, el fiscal Mayer, que es el que abrió, digamos, de algún modo después del juez la audiencia, y él necesitó de algún modo aclarar que no es intención de la fiscalía condenar la práctica, ¿no? Porque evidentemente toda la repercusión mediática y las movilizaciones y las declaraciones de todos y todas los que estamos hablando en relación a eso, a no cercenar la garantía de derechos para las mujeres y para los profesionales que realizan la práctica, se vio en la necesidad de aclarar que la fiscalía solamente está investigando una muerte, que no está objetando nada en relación a la práctica. Pero bueno, digamos, es interesante que haya tenido que mencionarlo porque sí. Se ha visto ante cierta presión social también de estar puestos en evidencia, ¿no? Con esta intencionalidad. No te puedo decir que la vimos tranquila, realmente está como muy, o sea, está bastante cansada, muy compenetrada. Todos los días, digamos, del juicio son largos y ella después sigue trabajando, abogado y preparando, digamos, las audiencias del día siguiente, con lo cual no estamos compartiendo un abrazo y que vea que estamos ahí acompañando y apoyando, pero no hemos tenido como posibilidad de hablar demasiado y tampoco queremos hostigarla, ni solamente que esté nuestra presencia ahí, pero sabemos que está cansada y que, bueno, no es sencillo atravesar la situación de un juicio para nadie, pero bueno, realmente la vemos tranquila, la vemos súper concentrada y está tomando nota, digamos, todo el tiempo al lado de su abogado en las declaraciones. La familia, o sea, claramente quiere saber lo que pasó, y todos y todas queremos saber lo que pasó también, ¿no? La realidad es eso, pero de parte de la defensa de la América y de todos y todas las que estamos acompañando también queremos saber lo que pasó. Y también sabemos que hubo muchas pruebas y muchas cosas que no se autorizaron a realizar para justamente entender realmente cuál fue la causa de la muerte, y porque resultó más fácil y estratégico para condenar y para moralizar en relación al tema de la interrupción de embarazo, vincular la muerte al aborto. Por eso es que creemos que no se realizaron los estudios y todas las pruebas que podrían haberse realizado en su momento para poder llegar a esclarecer esto, ¿no? Pero por supuesto que todos queremos el esclarecimiento.
Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial.
Cusamen. El martes 1 de agosto por la mañana, Gendarmería Nacional reprimió e ingresó de manera violenta al territorio recuperado del pull-off en resistencia del departamento Cusamen, mientras el lonco de dicha comunidad permanece detenido y en huelga de hambre. Desde ese momento permanece desaparecido Santiago Maldonado, un joven de la provincia de Buenos Aires que estaba de paso por el lugar. Esta nueva avanzada, hostigamiento y persecución al pueblo mapuche es relatado por Matiniano Yoneswala, integrante de la LOF.
Mirá, lo venimos viviendo desde hace mucho tiempo, no es solamente ayer ni antes de ayer, pero esto, que vamos a hacer un repaso de estos últimos 2-3 días, ¿viste? De lo que ha pasado. Bueno, ustedes saben bien que el lonco debería estar en libertad, porque no cabe otra. Entonces, bueno, se han hecho un par de manifestaciones, como lo que pasó en Bariloche, y bueno, y ahí creo que estaba todo planeado como para que esta gente salga de cacería, porque es lo que nosotros estamos interpretando en este momento, de que se han dado las cosas así, porque bueno, esta mañana escuché una declaración por ahí del señor Nocetti, no sé si es secretario del ministro Bulls, y que bueno, que decía eso, que habían salido, que nos iban a detener a todos porque supuestamente nosotros somos el RAM, ¿sí? Entonces el tipo este dijo eso, de que no iban a parar a no tenernos todos presos, y que esa era la orden, porque por lo tanto ayer orden de ahí de entrar al LOF no había. Entonces había una orden de última, creo que la había dado Otranto, pero era para desalojar la ruta. Pero bueno, entraron adentro, quemaron todo, tiraron todo, amedrentaron, ¿no? Bueno, y se llevaron a un chico detenido, que todavía no sabemos dónde está. Estamos tratando de averiguar a dónde lo tienen detenido, pues se lo llevó a la gendarmería, eso sí lo sabemos. Y bueno, no sabemos nada al respecto, así que más o menos esa es la situación del momento, ¿me entiendes? La gente, por suerte, está bien, la gente que está en la recuperación, porque bueno, vieron en el momento de que no se pudo seguir, como quien dice, resistiendo ahí, la gente se dio a la fuga. Entonces, no, porque ya sabemos lo que pasa, no nos vamos a dejar a que nos encierren porque la policía tenga, o la gendarmería tenga ganas. Vamos a tratar de preservar el lugar, entonces eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y algunas personas se quedaron ahí, como la mía y los chicos en la guardia, que bueno, sufrieron todo tipo de tormento. Ustedes saben lo que pasa cuando entra la gendarmería. Los meten ahí, los ponen boca abajo, les gritan a los pibes, cállate la boca, que bueno, lo menos que pueden decir es eso, pero bueno, lo dicen. Y eso es lo que pasó ayer más o menos, ¿viste?
Según relatan desde la comunidad, en el momento en que Gendarmería ingresó, Santiago el Brujo Maldonado corrió para protegerse y fue capturado por la Gendarmería. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el paradero del joven bonaerense. Compartimos el comunicado emitido por la PULOF en resistencia del departamento Cusamen.
Un joven desaparecido después de la represión en la comunidad mapuche departamento Cusamen en Esquel. El 1 de agosto se llevó adelante un operativo a cargo de Gendarmería Nacional en el territorio de la comunidad LOF en resistencia departamento Cusamen en Esquel, con un despliegue represivo inusitado. Más de 100 agentes fuertemente armados dispararon bala contra los miembros de la comunidad, golpearon a niños y mujeres, además de destrozar, quemar sus pertenencias y sus rucas. Desde Buenos Aires viajó a fin de encabezar ese operativo el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Nocetti. El día anterior había llegado a la comunidad Santiago Maldonado, amigo de un de un Lamián, quien se quedó a dormir y se encontraba presente en el momento de la represión. Varios de los integrantes de la comunidad lo vieron correr en el momento en que los gendarmes comenzaron a disparar. Luego escucharon la voz de un gendarme refiriéndose a una persona que estaba detenida y pudieron observar que se le propinaban golpes a un joven, al que no se le pudo identificar desde la distancia. Posteriormente, observaron que una camioneta de gendarmería se retiró por una ruta camino a Esquel. Ello sucedió cerca de las 13:30. De los miembros de la comunidad, ninguno fue detenido dentro del territorio, ni tampoco fue golpeado. Desde aquel momento, no se ha podido dar con el paradero de Santiago Maldonado, nacido el 25 de julio de 1989, 34.589.722, quien se encontraba viviendo en El Bolsón. La comunidad ha llevado adelante un intenso rastrillaje en el territorio y se ha preguntado en diferentes dependencias policiales y de gendarmería sin obtener ninguna información sobre su persona. Asimismo, se han presentado diversos habeas corpus en su favor. Su madre también lo está buscando desesperadamente. Pedimos la mayor difusión posible y la divulgación por diversos medios de comunicación.
Martiniano Jones Walla expresa que la intención política es que la comunidad abandone el lugar. Se trata de un territorio recuperado por la LOF que el magnate italiano Benetton ostenta. La comunidad originaria denuncia que esta represión, sumada a las anteriores, son demostraciones de fuerza por parte del poder político y económico en contra de las personas que luchan por la tierra, su cultura e identidad.
Viste, pero así todo nosotros vamos a seguir, porque nosotros tenemos ejemplos claros de mucha gente y de muchas comunidades que han luchado incluso hasta el sin que nadie se entere, ¿no? Y si querés te puedo dar nombre, ¿no? Yo me acuerdo el Don Coprane acá, de que sufrió la persecución del ejército argentino hasta no hace muchos años atrás, donde pudieron volver nuevamente la comunidad a su lugar, que del año 37 estuvo ahí resistiendo. Bueno, y así mucha otra gente que están olvidada, ¿no? Porque yo por ahí veo que se las agarran con nosotros, pero hay muchísima gente que están en las cordilleras, acá en costa de Gualjaina, en Sierra Gualjaina, en Sierra de Teca. Bueno, hay muchísima gente que está por ahí, que nosotros algún día le queremos decir, darle una esperanza, porque nosotros, el pueblo mapuche, le tiene que dar la esperanza a nuestra propia gente, porque ya vemos que políticamente no lo van a hacer nunca, porque a nosotros lo único que quieren acá es, nos quieren seguir teniendo como hasta ahora había sido, ¿no? Así de peón, de callate, indio de mierda, y allá, y escuchar, no podés opinar. Bueno, ya eso se terminó para nosotros, ¿no? Se terminó para mí, se terminó para mis hijos y mis nietos, y también eso es lo que a nosotros nos deja tranquilo, porque eso significa mucha dignidad, muchos valores que hemos recibido de esta gente que te nombré anteriormente, ¿no? Pero nosotros venimos denunciando algo que tenemos desaparecido muchísima gente de hace muchos años atrás, nadie sabe nada de eso, ¿entendés? Y sin embargo estamos hoy queriendo recuperar un pedazo de tierra ahí, y bueno, y nos está pasando lo que nos está pasando. Así que no quiero comparar ni quiero hacerme, no quiero ni victimizarme ni nada, pero en realidad te digo que sería bueno que nos informáramos un poco más todo de realidad cuál es la idea final del proceso que se está llevando adelante, y que la gente, bueno, colabore un poco, ¿viste? Porque esto en realidad no es solamente para el pueblo mapuche. Nosotros estamos tratando de cuidar ese lugar para que no vengan las mineras y no revienten todo, como este es el plan aparentemente. Así que ojalá que algún día alguien lo entienda, ¿no? Y participe y nos ayude un poco en este tema.
Enfoques.
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 Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella.
Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos.
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 Petú Mogueleín, El Maitén.
Sudacas.
Treleu.
Radio Fogón, El Hoyo.
La Negra.
Alas.
El Pueblo TV.
Del Bolsón.
Piuqué.
Colectivo Al Margen.
Los Coihues.
San Carlos de Bariloche.
Bocaullo.
San Martín de los Andes.
Encuentro.
Viedma.
Enfoques.
El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.